Bienvenidas y bienvenidos, oído atento, que aquí comienza Radio Ortigas en Radio Almaina. Un hueco para oír temas sobre agroecología, feminismo, ecolectivismo, consumo responsable, otras alternativas y otras voces.
Estamos en el 88.5. También puedes seguirnos en la plataforma radioalmaina.org, iVoox y YouTube. Y, por supuesto, en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como Cooperativa Agroecológica Ortiga con H.
Hoy estamos con vosotras un manojo de ortigueiras. En la presentación estaremos Sara y Antonio y en las distintas secciones contamos hoy con Cristina. ¿Qué tal, Cristina?
Hola, ¿qué tal?
Pues también con Sandra.
Hola, buenas.
Pues con Rodrigo también.
Hola, muy buenas, Antonio y demás.
Y finalmente también con nuestra ortigueira Andrés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
Bueno, pues entre todas hemos preparado una buena ensalada de temas para acompañaros en los próximos 55 minutos aproximadamente.
Y por ejemplo hablaremos sobre qué es Ortigas, una cooperativa agroecológica local que tiene una trayectoria de más de 18 años. También os contaremos el diario de la huerta, donde compartiremos nuestras experiencias.
En el espacio Tejiendo Redes repasaremos la reciente visita que realizó la delegación zapatista, la extemporánea, a la cooperativa Ortigas. También tendremos otras secciones como el juego, la receta, la proclama, la palabra y la recomendación.
Y si quieres ponerte en contacto con nosotras para cualquier sugerencia, propuesta, comentario o crítica, nos puedes hacer en la dirección de correo electrónico radioortigas@gmail.com. ¡Comenzamos!
Efectivamente, que no se os olvide la H intercalada entre las dos O, Radio Ortigas. Entrando ya en lo que es Ortigas, Sara, cuéntanos.
Pues bueno, Ortigas tiene muchísimas respuestas, tantas como ortigueiras estamos en la cooperativa y que formamos parte, han formado o formarán. Cada persona tiene una respuesta diferente y eso lo iremos averiguando poco a poco. Por eso esa pregunta que nos la hacemos de una a otra es, ¿qué es para ti Ortigas? ¿Qué hueco en tu día a día tiene? ¿Por qué entraste? Tantas respuestas.
Yo la verdad que cuando me hago esa respuesta digo, bueno, venga, y mucha gente se la hace, pues lo primero que hacemos que es pues, entrar en la página web de Ortigas, ortigas.es, y ahí leemos lo siguiente. Somos una cooperativa agroecológica de producción, distribución y consumo basada en la soberanía alimentaria y en la economía solidaria. Nuestras manos son las protagonistas. Nuestros tiempos son los tiempos de la naturaleza. Somos violentas por definición.
Pues eso, Ortigas es una cooperativa por definición, pero también nos consideramos un colectivo muy heterogéneo de personas. La mayoría vivimos en Granada, pero también en sus alrededores. Y sobre todo Durcal. Durcal son las huertas, estas son las huertas donde trabajamos. Allí también es donde apostamos por esa agricultura que no sea industria, una agricultura de bajo impacto ambiental, que siga sus ciclos naturales de producción agrícola.
Efectivamente, trabajamos la huerta, están en Durcal y no utilizamos ni herbicidas, ni pesticidas, por supuesto, nada de semillas modificadas. Luego Sandra nos comentará esa enorme colección que tenemos de semillas fantásticas. Y para cuidar de nuestras plantas, de nuestra huerta, usamos sobre todo nuestras manos. Ahí está, por ejemplo, el deporte ortigueiro por excelencia y que es casi casi ya olímpico, que es el escarding, que le encanta a nuestra compañera Rodrigo, que, por cierto, quería comentar algo sobre la soberanía alimentaria.
La soberanía alimentaria, sí, es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sostenibles de producción, distribución y consumo de alimentos, ¿no? Y todo ello basado en la pequeña y mediana producción. Nosotras somos pequeñas o medianas. En vez del agroextractivismo, que es extraer a lo bestia como hacen corporaciones, ¿no? El respeto a la diversidad, el cuidado del medio y la reducción de la huella ecológica. Y por eso es importante tener en cuenta que los alimentos que llegan a nuestros supermercados y son demasiado baratos debilitan mucho la producción, producen vaciamiento rural, afectan a la salud, al medio ambiente y por eso estamos fomentando la agricultura ecológica, claro.
También desde Ortigas abogamos por una economía solidaria que se base en el consumo responsable. Este consumo responsable parte de un conocimiento de qué compramos. ¿Cuál es su origen? ¿Cómo se ha elaborado? ¿Cómo ha llegado hasta nuestras manos? ¿Qué impacto ambiental supone su producción y distribución? Todo esto en Ortigas también le damos un valor importante. No solamente se trata de agroecología, sino también economía solidaria y consumo responsable.
Y algo muy importante también en Ortigas es la implicación y dedicación de la ortigueira. O sea, si no vamos a la huerta, no funciona Ortiga. Entonces, a diferencia de otras cooperativas, aquí está el derecho y el deber casi de ir a esa huerta. Actualmente sí que tenemos tres personas que están contratadas, que son las almócitas, son las personas que trabajan a diario en la huerta, entonces las mantienen. Pero la implicación y compromiso de la ortigueira es fundamental para que esto funcione.
Ya sabéis, somos violentas por definición.
Y bueno, yo creo que como introducción por hoy ya vale, ¿no? Para ir conociendo la COPE. En el próximo programa vamos a hablar de cómo nos organizamos, cuáles y cómo son los grupos de autoconsumo, las distintas comisiones, cómo se realiza la distribución de verdura, los puntos de reparto y muchísimas cosas más para que poco a poco pues vayáis conociendo el maravilloso mundo de Ortigas.
Diario de la Huerta.
Pues bueno, empezamos con la primera sección de Ortigas, el diario de la huerta. Será una sección donde iremos conociendo poco a poco qué sucede en esas huertas, qué hacemos allí y qué verduras nos dan la tierra. Por ejemplo, enero. Enero es un mes frío y es seco, donde las cestas están llenas de brócoli y todas sus primas. Coliflores, rumanescu, coliflores de las pequeñas, de las grandes, o sea, de todo. Sobre todo coliflores, coles de Bruselas, pero también acelgas, nabos, escarolas, puerros, lechugas, cales y bueno, también esa característica col que está en nuestro frigorífico y que no sabemos qué hacer con tanta col. Pero todas riquísimas, frescas, naturales y que nos han hecho disfrutar de la mesa. ¿Pero cómo ha ido ese trabajo en la huerta, Antonio?
Pues mira, Sara, lo primero, la escarda. La escarda ha sido un leitmotiv infinito.
Bueno, Antonio, escarda lo dice, de puerro, que...
escarda de espinaca, escarda de lechuga, escarda de acelga y escarola. En la huerta maína de arriba, maína de abajo.
Pero bueno, algo más aparte de escardas ahora en la huerta.
Bueno, sí, hemos pasado la bicicleta entre los caballones de ajo y en fin, y seguir escardando cada día, cada semana.
Dicho así, la gente no va a querer venir, Antonio. Rodrigo, sálvanos, que hay más allá de la escarda.
No todo en la vida es escarda. Otro día os hablaremos más de un deporte que hay en ciernes, que ya lo conoceréis. También hemos hecho aplicaciones de protección con polvo de diatomeas. Las diatomeas son unas algas fosilizadas. O con vete, que es un bacillum que ahora mismo no sabría describiros. Con un compuesto también de aminoácidos llamado casualmente amicos, con cuasiamara, con jabón potásico. Ah, bueno, y como teníamos unas pícaras mirlas que se comían las hojas tiernas de las lechugas y las escarolas, se colgaron unos cedes del Fari para confundirlas y que no se acercaran. Y parece que ha dado muy buen resultado.
Bueno, también además, porque es muy curioso, ¿no? Esto de no meter químicos en las huertas, ¿no? Al final, para que esos bichitos, para que se conserven las verduras. También se han instalado dos trampas cromáticas en diferentes huertas. Una donde están las pachoy, las lechugas rojas también y de hoja de roble. Y donde están los ajetes. Y otra donde están los nabos blancos, que ya cada vez están más gorditos. Y también las fantásticas zanahorias. Y creemos que los insectos que están atacando estas verduras, porque por supuesto al no haber ningún químico, pues los insectos vienen, vienen a ellas. Uno de ellos es la pulguilla de la acelga, que se desplaza dando pequeños saltitos. Así que también allí, donde junto a los nabos y zanahorias, tenemos las remolachas y las acelgas sembradas pues una detrás de otra.
Pues mira, otro trabajo también que hemos estado haciendo todo este mes de enero, frío y seco, la verdad, ha llovido poquísimo, ha sido recoger todas las cañas y restos de las tomateras en la huerta de Peñas de abajo. Ya iréis conociendo entre todas pues las distintas huertas que tenemos en Durcal, que ahí es donde vamos a plantar, que ya la hemos plantado, la cebolleta. Más de 3.000 cebolletas. Ese día fue un día de trabajo duro, pero muy gratificante. Y para que no estuvieran solicas las cebolletas, porque no nos gustan, que lo pasen mal, que estén a gusto, que estén bien, que haya fraternidad, pues le hemos plantado también unas caléndulas en uno de los bordes. También en Peña de arriba, justamente arriba, en la huerta de arriba, hemos plantado pues coles, coliflores, que no falte, coles de Bruselas, colcales, romanescu, aunque las compis, que son las brócolis, están sufriendo por culpa del ataque de la polilla de la col. Pero en fin, que todo el mundo tiene cabida en la huerta.
Y bueno, como podéis escuchar, tenemos bastantes huertas. Luego está la huerta de Mele, donde allí se está preparando la siembra de las patatas, un trabajo bastante importante donde esperamos a bastante gente. Luego tenemos los puerros, que también hay, donde se ha pasado el rotabato. Y también tenemos alcachofas, que bueno, han sufrido un ataque por parte de los topos, que también están hambrientos, pero bueno, también junto a ellas están las caléndulas, perejiles y fresas. Como veis, tenemos muchas huertas, ¿no? Y esto pues no nace solo. Rodrigo, cuéntanos, ¿cómo se planifica todo?
Es un punto importante, quieras que no. Al principio del año hay que estar preparando la planificación anual. Hay que ver qué es lo que se va a plantar durante el año en función de la producción, lo que se quiere cosechar. Y es una auténtica locura tener en cuenta esta planificación, porque hay rotaciones de cultivos, no se puede repetir la misma familia que en los anteriores 4 años, la misma familia de cultivo, que no se solapen una cosecha con otra, ni con las plantaciones. Hay que tener en cuenta la luna, las lunas afectan, como bien sabéis, un montón al plantar la semilla. Y una de las decisiones más importantes en esta planificación ha sido, este año en concreto, ha sido ver la huerta de verano, dónde colocarla, ¿no? Sabemos que en verano tocará regar con el pozo por la falta de agua, claro.
Ahí sí nos toca regar con el pozo este año, pero bueno, en fin. Que por cierto, quería comentaros también que hemos tenido problemas con la acequia, porque sobre todo en Maína de arriba y de abajo, que son dos huertas que están juntas, pues teníamos la acequia colmatada con 20 centímetros de sedimento y ya se ha limpiado. Esto es un trabajo que también que tenemos que realizar, el mantenimiento de las acequias y tal, también lo corresponde. Y por otro lado, ya están preparadas, quería comentarlo, la tierra para la siembra de las patatas tempranas, esas que luego ya se recogerán en verano, y que ya desde aquí os invito a que vengáis a recogerla en verano, porque eso es un día fantástico, donde metéis las manos en la tierra y notáis el calor de la tierra y las patatas, y vamos, eso es una de las sensaciones más fantásticas que uno se puede llevar en el año 2022. Así que, en fin, ya se me va un poco la cabeza, así que Sandra, nos pone un poquito más en la tierra y cuéntanos algo de las semillas.
Pues sí, vamos a participar en la campaña de primavera-verano de la red de resiembra e intercambio de semillas de la Red Andaluza de Semillas, y el jueves estuvimos en Casa Ortigas preparando pues las bolsitas con los diferentes tipos de semillas para enviar al intercambio, y las almocitas han hecho un listado de todas las variedades que tenemos y tenemos más de 100. O sea, yo he visto semillas y nombres de verduras que no había escuchado en mi vida, como por ejemplo la judía manto de la Virgen, berza asa de cántaro, pepino armenio, tomate margarito, tomate melillero, calabaza cacahuete, en fin, es increíble la variedad de semillas que tenemos. Así que, pues nada, estamos preparándonos para participar en este intercambio.
¡Qué maravilla! Así es como también se va hacia la soberanía alimentaria.
Alimentaria.
Y bueno, pues deciros eso, que menuda huerta. O sea, bastante complejo llevar una huerta, pero no imposible. Y sobre todo la parte bonita de Ortiga es que lo hacemos en colectividad. Nos gusta trabajar en comunidad y eso es lo que hace que una persona no se sienta sola, sino que estemos en compañía. En fin, que estamos trabajando a tope porque tiene muchísimo trabajo una huerta ecológica, pero que no estamos solas. Así que, Antonio, toca despedir esta sección.
Pues nada, dentro de un mes os contaremos otras mil y una batallas, algunas nuevas, otras ya antiguas, que las ortigueiras hemos sorteamos con mucho amor, esfuerzo y manteniendo nuestras manos en la tierra, como decía antes, y recordando a nuestras mayores, eso sí, las trabajadoras del campo, espejo en el que nos gustaría vernos.
Tejiendo redes.
Bienvenida a la sección Tejiendo redes, una sección donde poco a poco iremos hablando sobre temáticas afines a lo que es Ortiga. En la sección de hoy tenemos con nosotras a Cristina. Hola, Cristina.
Hola, hola, Sara. Hola, Antonio.
Hola.
Sí, vengo a hablar de la visita de la delegación del EZLN a nuestras huertas dentro de la gira llamada Travesía por la Vida, que se dio el año pasado, en 2021, y que estuvieron en diferentes partes de Europa y también en el Estado español.
Yo recuerdo, la verdad es que ahora cuando has comentado el EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, recuerdo cuando se levantaron en armas a principios del 94, pero la verdad es que se quedó, yo ya hace tiempo que no escuchaba nada de ellos.
Sí, sí, yo bueno, supongo que ya no es noticia, ¿no? Porque no ha habido, hay otros lugares en el mundo que son ahora mismo más relevantes, que suenan más, pero sí, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional sigue muy activo. De hecho, ellas tienen sus propios centros políticos, llamados caracoles o juntas de buen gobierno, tienen sus clínicas, sus escuelas, hospitales, promotores de salud, o sea, son prácticamente autónomos, solamente pues, por la gasolina, tecnología o cuestiones de ese tipo. Es más complicado ser autónomo, pero por todo lo demás son... Están orientadas al autoconsumo y producción ganadera, incluso en la parte medicinal, o sea que sí son independientes y siguen activas.
Uh-huh. Entonces, Cristina, tú hoy has venido a hablarnos sobre la visita del movimiento zapatista porque, bueno, hace poco han venido a Europa.
Sí, sí, ellas expresaron, ellas comunicaron que querían conocer colectivos en lucha que defendieran la madre tierra, como dicen ellas, o bueno, nosotras decimos agroecología, y que estuvieran en defensa de la justicia social aquí en Europa y querían, pues, generar grupos de escucha palabra y con la intención de conocernos, de compartir, de saber de eso, de nuestra forma organizativa y también pues que nosotras las conociéramos de nuevo y hacerse presentes. En primer lugar vino un grupo de 7 personas que se llamaba el Escuadrón 421, 421, porque eran 4 mujeres, 2 hombres y un Otroa.
Que, ¿Otroa?
Sí, Otroa, porque ¿Otroa pues son, bueno, supongo que ni hombre ni mujer, no sé, son muy innovadoras, muy creativas, entonces vinieron. En fin, que este escuadrón, digamos que era la parte simbólica, y salió en barco, que tardó un mes desde México, y querían llegar a Puerto de Palos, porque como gesto simbólico, como digo, porque es de donde salió Cristóbal Colón hacia las Américas, pero por los vientos, bueno, digamos que fue imposible llegar a una costa gallegas. Y desde ahí estuvieron varios meses de visita por diferentes lugares de Europa, hasta que el viaje culminó en una manifestación en Madrid el 13 de agosto, que pues recordaba los 500 años que han pasado desde la masacre y toma de Tenochtitlán, que ahora se llama Ciudad de México. Pues la toma de las tropas españolas. Y el Escuadrón 421 iba arriba de una carabela móvil, fue muy chulo, por las calles de Madrid y para terminar en Plaza de Colón, que también pues todo muy simbólico, en donde hicieron un acto público y dijeron que ese sería su último acto público, porque lo que quería realmente era escucharnos y conocer por los colectivos de cerca.
Entonces, Cristina, esta gente es la... O sea, ¿tú les has conocido? ¿Son las que vinieron aquí a Granada?
No, bueno, ellas estuvieron... Digamos, ella era la parte pública y, de hecho, de ellas se fueron después. Era más como la representación de la invasión y el despojo de los pueblos originarios por parte de los conquistadores. Pero después de ellos llegó el grupo La Extemporia, que ellos sí fueron los que llegaron a nuestras huertas. Y no sé con exactitud cuántas eran, porque debían de ser como unas 180, que se dividieron en grupos de 5 o 6 personas y que fueron a los diferentes países de Europa en donde se les había invitado.
O sea, el escuadrón sí. 421 son la gente que llegó a Madrid, ¿no? Y aquí a Granada llegaron...
La Extemporia, exactamente. Uh-huh. Y bueno, estuvieron en Granada del 21 de noviembre hasta el 1 de diciembre. Llegaron en 2 grupos, primero un grupo de hombres, de 5 hombres, y un grupo de 6 mujeres después, que son quienes nos visitaron en Durcal.
¿Y en Durcal cuándo vinieron?
Fue el 28 de noviembre. Exactamente. Y pues para acoger estas 2 delegaciones lo que se creó es un colectivo granaíno que se llamó La Tasquiva, que pues nos pareció muy relevante porque es lo que es el nombre del caballón para encauzar el agua cuando se riega a manta, que nosotras lo conocemos muy bien, el riego a manta. Y La Tasquiva estaba integrada por pues diferentes colectivos de Granada, ¿no? El Vivero Comunitario de Kentar, colectivas como la AFU, Casa Atalaya, Colectivo Sirirí, la CNT AIT, la Biblioteca Hermanos Quero, bueno, nosotras Ortigas y colectivos de la Alpujarra, entre otros, ¿no? Éramos unas cuantas y la Tasquiva pues les acompañamos desde Almería por diferentes lugares de Granada hasta que se fueron a Córdoba, que es donde les acogieron los grupos cordobeses. y nosotras solamente pues pudimos acogerlas un día porque éramos un montón de colectivos que queríamos verlas, y el 28 de diciembre pues llegaron a nuestras huertas.
¿De diciembre?
De noviembre. ¿Noviembre?
De noviembre, gracias.
Yo soy de diciembre, inocente. Estaba bastante ya una inocente.
Entonces fueron muchísimos, ¿no?, los colectivos aquí en Granada, en la provincia de Granada, que quisieron acogerles.
Sí, de hecho eso, el 28 de noviembre de 2021 nos acompañaron también otros colectivos de agroecología como la Red Agroecológica de Granada, la RAC, y una organización que se llama ECOAR. Y también pues estuvieron las compañeras de la Plataforma en Defensa del Agua del Valle del Ecrín, que pues era súper relevante porque son nuestras compañeras ahí en Durcal, ¿no? Y bueno, estuvieron desde las 7:30 de la mañana preparando la huerta, porque la huerta, digamos, que es nuestro espacio de existencia, nuestro territorio, ¿no?, donde nos encontramos normalmente, ¿no? Entonces, hubo todo un despliegue, pero bueno, el día había un sol fantástico, pero hizo muchísimo frío, tuvimos que irnos a otro lado, pero digamos que las compañeras llegaron y nos compartieron su tema. Ellas empezaron a hablar y nos compartieron diferentes rubros en los que, primero, pues la explicación de por qué decidieron levantarse en armas, ¿no?, la historia de sus abuelos en las fincas. Y bueno, hay muchísima literatura y es bastante complejo, pero digamos de lo que recuerdo, de las terribles injusticias que nos compartieron, y pues hablaron del sistema de explotación, que parecía un poquito como el sistema feudalista en la Edad Media, ¿no? Y los campesinos pues no eran dueños de la tierra, aunque la trabajaban, dependían de un patrón que les exigía pues hasta derecho de pernada cuando las parejas se querían casar. Madre. O el patrón, el patrón le mandaba a veces a la muchacha a limpiar para que estuviera sola y poder violarla. Cosas muy fuertes. También dijeron, por ejemplo, que el patrón a veces escupía en el suelo y exigía que hicieran algún trabajo antes de que se secara, si no habría castigo. Si algún trabajador se decidía a denunciar o a quejarse, se le quemaba vivo. Y pues si lo veía a su esposa y se quejaba, se la violaba delante del marido mientras se moría.
Esto, Cristina, sí. ¿Qué época estamos hablando? ¿Qué años?
Pues, no recuerdo bien, pero digamos 20. Sería, 50, sí, años sí, 50, sí, años 60, años 70, pues antes del levantamiento, porque, ellas luego, después de esto, hablaron ya de él cuando se levantaron en clandestinidad, que fue el 17 de noviembre de 1983, ¿no?
En el año 83,
y ellas dijeron, además marcaron mucho lo de que tres hombres mestizos y tres hombres indígenas se fueron a las montañas del sureste mexicano y crearon el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, y pues al principio todo fue con mucha precaución, estuvieron 10 años de clandestinidad, o sea que lo hicieron todo muy poco a poco. Tenían que reunirse por las noches porque por el día estaban pues trabajando, y para no ser descubiertos muchas veces pues quedaban en un lugar en el que no sería el destino final, sino que si ese grupo, si era descubierto por el patrón, pues finalmente no sabrían dónde iba a ser la reunión final, porque solamente una de esas personas sabía dónde sería. Después de todo esto, las mujeres empezaron a sospechar, porque los maridos se iban por la noche para cazar, pero llegaban llenos de barro y sin caza. Entonces empezaron a darse cuenta de que tenían que pues integrar a las mujeres en la lucha, si no iba a ser imposible, y ahí es cuando se integraron las mujeres. Y después de esto, pues es lo que ya todo creo que mucha gente conocemos, que el 1 de enero de 1994, cuando iba a entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de las Américas, se levantaron en armas y dijeron, aquí estamos, ya basta, y se hicieron públicos, ¿no? Ya no estaban en clandestinidad.
Sobre ese tema del Tratado de Libre Comercio ya hablaremos otro día también, ¿no? Ese tratado y otros tratados del mismo estilo que han supuesto la muerte del mundo rural y la inmigración forzada de millones de campesinos y campesinas del mundo.
Sí, además es que bueno, fue por eso, no es que fuera casualidad, vamos, que se levantaron en armas precisamente después de eso. Y hablaron después de su forma de organizarse, ¿no? De los MAREZ, bueno, los municipios autónomos rebeldes zapatistas, y todo lo que conlleva la compleja estructura de organizativa que tienen. En diciembre de 1994 se declararon estos MARES, o MAREZ, que era, digamos, una alternativa al mal gobierno, porque ellos consideran que el gobierno mexicano pues, sería como el mal gobierno. Y crearon lo que son las escuelas autónomas, las clínicas autónomas, que estaban distribuidas en diferentes municipios autónomos, y también las juntas de buen gobierno o los caracoles, que por muchos años fueron 5, que son nombres muy bonitos, el caracol madre de los caracoles del mar de nuestros sueños, en la realidad, el caracol torbellino de nuestras palabras, Morelia, al que tengo mucho cariño porque yo hice ahí mi escuelita, la escuelita zapatista.
¡Qué nombre más poético!
Sí, Cristina, cuéntanos un poco más sobre la escuelita.
Es que en el 2013, pues sí, pude participar en esta escuelita, fue increíble. Digamos que la idea era que mucha gente tenía interés por saber cómo era la vida de los zapatistas, ¿no? Y pues ellas tenían mucha precaución porque ha habido una guerra de baja intensidad en la que pues, han querido eliminarles y hay mucha gente que ha estado espiando. Entonces siempre han estado muy cautelosas, pero en este momento dijeron, vamos a abrirnos porque hay mucha gente que quiere esto, ¿no? Y decidieron hacer esta escuelita en la que tú estabas una semana en una familia, ellas hablaban su lengua porque se decidió que no iban a hablar la Castilla, aunque la hablaran, no se iba a hablar en esta semana. Y bueno, le dicen la Castilla allí. Y entonces tú tenías tu botán, que era una persona que te traducía, que te cuidaba, que estaba contigo, ¿no? Y entonces fue una sensación bastante interesante porque te dabas cuenta de qué fuerte es esto de tener una lengua hegemónica en la que pues, te sientes excluido, ¿no? Y cuando no entiendes nada de lo que está pasando a tu alrededor porque hablan otra lengua, pues digamos que la exclusión es, digamos, sucede, ¿no? De alguna forma. Entonces fue una experiencia súper chula. Y luego los otros caracoles que mencionaba son Caracol Resistencia hacia un nuevo amanecer en La Garrucha y Caracol que habla para todos, Roberto Barrios. Caracol Resistencia y Rebeldía por la Humanidad, o Ventic, que es el que está más cerca de San Cristóbal de las Casas. Y pues desde el 2019 abrieron 11 nuevos centros nuevos. Y pues bueno, digamos que han abierto muchísimo más todos estos municipios autónomos y caracoles. Después de eso, hablar un poquito de los problemas en la resistencia y rebeldía, ¿no? Porque mantener todo esto con la guerra de baja intensidad que sufren por parte del gobierno mexicano, pues ha sido muy complejo. Además, Chiapas se militarizó y ha habido pues constantes ataques en contra de las comunidades zapatistas, que siempre quieren disfrazar como que son problemas de tierras, problemas entre indígenas o problemas religiosos. Pero bueno, todo esto, digamos, es incómodo para el gobierno mexicano porque pues muestra una realidad de impunidad, de racismo, de corrupción, ¿no? Y pues es una forma bastante compleja de organizarse. Además, pues Chiapas tiene un montón de recursos naturales, es tránsito de migrantes y además también pues zona de tránsito de droga. Entonces es una zona que conviene mucho controlar y pues el EZLN pues dificulta que se pueda dar este control. Además, pues los zapatistas pues están en contra del tráfico de drogas, de personas. Está prohibido el consumo de alcohol en las comunidades zapatistas o en los caracoles. Entonces, pues digamos que ellas son muy, muy incómodas, ¿no? Y bueno, digamos que son el ejemplo de que pues siendo indígena, pobre, campesino y sin apenas hablar el castellano, pues todavía pues tener una vida digna y justa. Y entonces, pues es un movimiento que nos gustó mucho recibir. Y entonces hablaron de eso, de la parte difícil, claro, ¿no? De organización.
Hombre, yo entiendo que para el Estado mexicano, el que en su propio territorio hay una alternativa de organización social que ellos no controlan, pues en fin, no lo verán con buenos ojos, supongo. Pero yo recuerdo de aquella época también, de los años 90, que había unos principios, ¿no? Los principios zapatistas.
Sí, que además sería chulo que todos los políticos del mundo se los llevaran a cabo, pero os los leo. Son obedecer y no mandar, representar y no suplantar, bajar y no subir, servir y no servirse, convencer y no vencer, construir y no destruir, proponer y no imponer.
Vale, si se cumpliera.
Las compañeras que nos acompañaron ese día, pues dijeron muchas veces que pues consultáramos la página del Enlace Zapatista, que ahí es donde publican todas sus denuncias y comunicados públicos. Y después de la intervención de las compañeras ese día que nos visitaron, pues otra compañera que de Ortigas pues recordó cuando estuvo en San Cristóbal de las Casas el 21 de diciembre de 2012, en el que se dio la marcha de silencio, se dieron en 5 ciudades de Chiapas, y ella pues estaba súper emocionada y agradecida de porque se recordaba que ese día salieron a caminar y era en total silencio, ¿no? Y que era así como un ruido atronador, el de los pies moviéndose y todo el mundo en silencio, ¿no? Un montón de gente junta en silencio. Le parecía así como muy conmovedor. Y además se quedó impresionada por la fuerza de las mujeres, ¿no? Que además justo el día que vinieron a Durcal eran todas mujeres. Entonces hablaba de eso, de la importancia de la lucha de las mujeres y que como muchas de ese día en la marcha caminaban bajo la lluvia, con un bebé en la espalda, algunas descalzas, o sea, que parecía como que tenían todo en su contra, pero tenían la mirada en alto y pues decían, aquí estamos caminando por las que vendrán, ¿no? Entonces fue así como muy emocionante. Después de eso, habló la Plataforma en Defensa del Agua del Valle de Lecrín y después hablamos nosotras. Y en medio, pues las compañeras zapatistas nos hicieron muchísimas preguntas, sobre todo en cuanto al agua y al riego, y también en cuanto a las semillas. Y entonces pues les explicamos el riego a manta, que es una práctica ancestral, y les explicamos que el gran problema que tenemos aquí con el agua, ¿no? La escasez de agua. Y ellas se sorprendieron mucho porque allí hay que tener en cuenta que en México la temporada de lluvias pues dura 4 o 5 meses y la escasez no es un problema, lo que sí la gran contaminación del agua, ¿no? Y lo más bonito y lo que cerró la sesión fue un texto que leyó la madre de... Bueno, Rosa, que es una compañera de la Plataforma en Defensa del Agua, tiene su madre, escribió un texto hace tiempo y fue algo súper chulo porque pues nos recordaba mucho a todo lo que nos habían compartido las compañeras zapatistas de pues los años de las fincas, de mucho sufrimiento, muchas injusticias, y fue así un texto que nos dejó con el corazón, no sé.
Que ellas vinieron o han venido no solamente a contar, sino a escuchar.
Exactamente, pues eran grupos de escucha palabra. Y entonces, pues esto cerró la sesión y os leo una parte, unos fragmentos que me parecieron más relevantes y bueno, a ver si no me emociono. Un nudo ahoga mi garganta y no deja que grite aquello que siento. Es por eso que escribo, aunque apenas sé, a ver si el papel se lleva la pena que yo tengo. Pienso en mis padres que trabajaban como esclavos de sol a sol en las tierras del Señor. Mi madre me liaba en una pelliza vieja. Me sentaba en el tronco de algún olivo y me decía, no te muevas o no me volverán a llamar, y si viene el Señor, que no te vea. Algún día escuchaba, ¡que viene, que viene! Y yo me escondía hasta casi desaparecer en la vieja pelliza. Asustada repetía en mi cabeza, que no me vea, que no me vea. En primavera nos íbamos a la sierra, a la loma del medio de la dehesa. 6 horas andando con la burra, las cabras y todo lo necesario para poder trabajar la tierra. Me gustaba mucho andar con las cabras. Los meses de la sierra como niña era muy feliz. Pero también hay recuerdos más amargos, como cuando venían los guardias cortando el agua y prohibiendo regar. Ya sabes quién nos manda, no podéis coger ni un chorro. Advierta a los otros y que no tengamos que volver porque vais todos al cuartelillo. Mi padre agachaba la cabeza, la voz le temblaba. Tened compasión, tengo 7 hijos, ¿qué les doy de comer? También recuerdo a don Rafael Ponce de León, el cura de Durcal, que con todos los niños recorrió las calles del pueblo para defender y proclamar el monte como tierras comunales. Los niños íbamos tras él cantando bien alto. Los niños son del monte y el monte de los niños. Mi juventud la he pasado como la mayoría de mi edad, matrimonios separados por la inmigración, 25 años para sudar en país extranjero el dinero para una casa más digna, que por no tener no tenía ni cuarto de aseo, y comprar algún trozo de tierra a esos que aún se habían hecho más ricos a pesar de la miseria que nos dejó esa guerra, de la que aún nos cuesta tanto hablar. Era nuestra ilusión trabajar nuestra tierra. Después de una vida entera luchando, veo el monte destrozado con esos bocados, el romeral sin romero, el río, las fuentes, veo todo tan mal que me da mucha pena. Ahora es el agua, que de las entrañas de nuestra tierra se quieren llevar. Soy persona humilde y casi analfabeta. Soy mayor. Pero que no nos quieran engañar. El agua cada día falta más. Mi padre me enseñó que el agua es la sangre de la tierra. Que nosotros también somos agua. Que sin agua no hay nada, no hay vida. Que me expliquen quién y por qué la van a negociar. El agua es de la tierra y de todos los seres que de ella comemos. Quien negocia el agua, negocia la vida.
Yo no sé vosotras, pero a mí cuando yo
fuerte,
me oigo,
¿eh?
Se me ponen los pelos como escarpia.
Es triste y bonito, ¿no? También, pero claro. Interesante compartir esta sabiduría.
Y fue un regalazo ese día y súper apropiado para lo que estábamos hablando y compartiendo. Y bueno, pues nada, después de eso comimos con el corazón encogido y nada, y se fueron a otra actividad que tenía con el colectivo Siriri. Y bueno, pues para finalizar, en diciembre regresaron a México. Y el 14 de diciembre el subcomandante insurgente Moisés publicó un comunicado titulado Gracias, en el que nos dijeron: regresamos con una herida en el corazón que es de vida, una herida que no dejaremos que se cierre. Ahora nos toca revisar nuestros apuntes para informar a nuestros pueblos y comunidades de todo lo que aprendimos y recibimos de ustedes. Sus historias, sus luchas, su resistencia, su insumiso existir. Y sobre todo, el abrazo de humanidad que recibimos de sus corazones. Todo lo que les llevamos fue de nuestros pueblos. Todo lo que recibimos de ustedes es para nuestras comunidades.
Bueno, y Cristina, después de toda esta historia, ¿sabes si vendrán más visitas a Granada o a Europa?
Pues no se sabe, porque como todo lo decían en colectivo, no se sabe todavía. Incluso, al parecer, puede ser que se vayan para otros continentes. No se sabe, pero bueno, nos irán diciendo.
Pues mira, yo la verdad es que después de oírte, lo primero que una de las cosas que voy a hacer hoy es entrar en la página web del EZLN, voy a un poco a indagar.
Enlace Zapatista,
uh-huh. Porque seguro que me provoca alguna reflexión personal y alguna reflexión interior. Pero nos puedes recomendar, no sé, algún documental, algún texto, alguna obra
sí.
Que pueda, para conocer el movimiento.
De documentales recomendaría Zapatistas, crónica de una rebelión de 2003, de Víctor Mariña y Mario Viveros, y el clásico Un lugar llamado Chiapas de 1998 de Nettie Wilde. Uh-huh. Y de libros, pues bueno, Luchas muy otras, Zapatismo y autonomía en las comunidades indígenas de Chiapas, de Bruno Baronet, Mariana Mora y Richard Stanley Shock, que es una compilación de artículos hablando de la relevancia de su autonomía y bueno, lo podéis encontrar gratis en internet, que eso está muy bien. Y luego otro es Zapatismo para principiantes, de Hernán Oubiña y de ilustraciones de San Yu, que también se puede descargar gratuitamente, así que pues es que está ahí accesible todo.
Pues muchísimas gracias.
Gracias a vosotras y bueno, pues...
Y nada.
Muchas gracias por compartir toda esta experiencia y bueno, así cerramos la sección de Tejiendo Redes.
La receta.
Pues pasamos a la siguiente sección del programa, que se trata en este caso de una sección gastronómica, donde tenemos nuestra ortigueira Sandra, que nos va a hablar de, o nos va a proponer.
Pues hoy voy a hablar de una de mis verduras favoritas de temporada, que es la cale.
¡Uf! La cale.
Bueno, yo recuerdo la primera vez que vi la cale en uno de los repartos y yo pregunté allí a las compañeras que había, ¿esto qué es? ¿Qué hago con esto? En fin, pero ya hemos descubierto algunas posibilidades que tiene. Cuéntanos.
Sí, la verdad es que la primera vez que la ves es como que choca un poco, porque es así como una hoja con burbujas, por así decirlo, como explotadas, verde, no sé, un poco rara.
Muy impermeable, además.
Sí, se quedan las gotas por encima, es increíble. Y es un pariente muy cercano a la berza, que es una verdura que ya utilizaban nuestras abuelas para cocinar. Se utiliza para comer en ensalada, lo puedes hacer deshidratada al horno con pimentón y un poquito de limón para hacer chips de cale, se pueden hacer en guiso, crudas, en batido, vamos, que en realidad se puede utilizar para muchísimas cosas aunque parezca que no. Además es súper buen antioxidante, tiene muchísimas vitaminas, un montón de calcio que además se absorbe mejor que con la leche. Nos ayuda a la digestión porque previene el hinchazón, vamos, que una fantasía de verdura, la verdad. y pues hoy voy a explicar un guiso que me gusta a mí un montón, que es el típico guiso de garbanzos con acelgas, pero cambiando las acelgas con la cale, porque al final no tiene la textura, está tan blandita, sino que se queda un poco crujiente y la verdad que está súper bueno. Bueno, las cantidades las voy a decir un poco aproximadas, para dos personas más o menos, y los ingredientes que se usan son 3 dientes de ajo, aceite de oliva, 2 cucharadas de pan rallado, pimentón dulce y picante, si gusta el picante, y si no, pues dulce solo, comino, sal, 4 o 5 hojas de cale, depende de lo grande que sea, porque algunas veces en los repartos nos encontramos hojas de medio metro de largo de cale, garbanzos y agua. Y pues nada, súper fácil, ponemos a dorar los ajos muy picados con unas 5 cucharadas de aceite, que haya bastante aceite, y cuando estén doraditos pues echamos una cucharada de cada pimentón, el pan rallado, y lo removemos bastante para que no se queme durante unos 2 minutos. Luego añadimos las hojas de cale picadas sin cocer, en crudo, porque se van a cocer luego después, y un poquito menos de medio bote de garbanzos para dos personas. Le damos un par de vueltas con el sofrito que ya habíamos hecho, añadimos el comino, cubrimos con agua y lo tapamos y dejamos cocer unos 7 minutos. Y ya pues se deja reposar otros 10 minutitos y pues ya está el guiso.
Bueno, es una super receta rápido, ¿no?
Es súper rápida, súper fácil, es vegana, con verduras de temporada, perfecta, genial.
Y una pregunta... ¿Y el tallo central también lo pones? Porque parece que ese tallo no se va a cocinar jamás.
Sí, yo a veces sí. La verdad es que algunas veces se queda un poco duro. Entonces, si veo que el tallo es muy grande, lo que hago es quitarle la parte de alrededor de las hojas y el tallo lo pico un montón y lo hago en salteado. En plan, claro. Por ejemplo, con limón y con picante, con cayena o algo así, que está muy rico, con salteados, con noodles, bueno, o fideos.
Qué bueno, suena muy bien. Yo lo voy a probar. Yo
lo he preparado a veces con una tortilla. Tortilla de cale. Y bueno, y ya lo que es fantasía es cale y cole. Una tortilla de cale y cole y cebolla, eso está, vamos, de muerte.
Yo todo eso se lo he hecho a la crema. O sea, yo con la cale soy al contrario.
Sí,
yo
alguna vez he hecho verdura, o sea, crema de verduras
yo
también.
Yo la trituro siempre, sí. No puedo verla. Yo ya la veo y digo, no, tú, triturada, no me la puedo comer.
Bueno, yo creo que ya con todas estas ideas podéis tener un recetario para el cale. Pues muchas gracias, Sandra.
Nada, a vosotras.
El juego.
Y entramos ahora en una sección un poco peculiar. Con nosotras tenemos a Andrés, que nos ha preparado la sección de El Juego. Andrés, ¿qué nos trae hoy?
He venido juguetón. Yo he venido a este programa solo para jugar un poco con vosotros, a ver vuestro conocimiento de agroecología y de ortigas, ¿eh? Que hay preguntas de ortigas.
Ahí lo dejo.
Bueno, a ver, esto somos un colectivo, así que va a ser deporte de equipo. Aquí... un equipo contra otro equipo y todos vamos a ganar porque todos vamos a aprender, así que nadie pierde. Pero bueno, el honor, a ver quién gana. ¿Cómo hacemos los equipos? ¿Presentadores contra tertulianos? ¿Cómo lo veis?
Sí. Venga, vale. Venga, sí. Antonio y yo y sí, me parece. Cristina, Rodrigo y Sandra.
Perfectamente, 2 contra 3 me gusta.
No lo podéis ver, pero ahora en la mesa tengo a un lado a Antonio y a Sara y al otro a Sandra, a Rodrigo y a Cristina. ¿Dais nombre al equipo? Que quedaría como más gracioso que le deis vuestro equipo un nombre.
Las hormiguitas.
Lo que habéis hablado antes, que se estaba comiendo las... ¿Cómo era? La pulga
la
de...
Esa.
¿Pulguillas de algo? ¿Cómo era? ¿Pulguillas de la col? ¿Pulguillas de las coles?
Vale. A un lado tenemos a las pulguillas de las coles.
Pues...
¿Y nosotras? Una verdura, Antonio, la más que guste.
Pues...
Las cales.
Vale, tenemos a las cales contra las pulguillas de las coles. ¿Quién quiere empezar?
Venga, empezamos las cales.
Empieza las cales. Estos presentadores que quieren empezar ellos, no ceden.
Nada, no tenemos educación ninguna.
Pues pregunta más chunga para vosotros.
Verán, ¿no, Antonio? ¿Por qué?
Vale, van a ser preguntas básicas con 4 opciones posibles. O sea que, bueno, un 25% de opciones.
Claro, la C siempre.
¿Qué tiempo de respuesta?
Lo que estime el presentador del juego. Vale. Digo, se ha acabado el tiempo.
¿Nos tenemos que poner de acuerdo antes?
Sí, os ponéis de acuerdo y vale. Dices, la B, la C. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes no es una herramienta predominantemente agraria? Ojo.
No es.
Wow.
Eso tiene mala leche.
Eso es. Sí. ¿Almocafre, atabladera, almaina o criba?
Almaina.
Almaina, ¿no?
Almaina. ¿Cuál era?
La C.
La C, sí.
Marcamos C, almaina. ¡Correcto!
Yeah.
Bien.
Genial.
¿La almaina sabéis lo que es?
Sé que era una herramienta.
Un martillaco para romper muros, así se llama Radio Almaina, rompiendo las ondas. Aprovecho para explicar de dónde viene. Y el resto sí que son herramientas predominantemente agrarias.
La suerte de los principiantes.
No, y el almocafre lo utilizamos todo el tiempo para escardar.
A ver,
vuestra primera pregunta.
A ver.
¿Cuál de las siguientes no es un tipo de col?
Wow.
¿Bok choy, lombarda, bimi o camote?
Camote.
Y es que menos lombarda diría todas las demás.
A ver, camote.
¿Bini o bini?
Es bini con M.
Bini. ¿Y la primera?
La primera es bok choy.
Bok choy, que no pak choy.
En los camotes
van con mucha agua.
Es el
¿dónde le llega el agua a los camotes?
El boniato, nuestro boniato de toda la vida, y eso es raíz. Eso va para abajo,
pues,
¿no?
Por la
¿eso
D,
decimos?
¿No?
Vale.
Yo creo que sí.
¿La de camote?
Vamos a ver, ya tu sonrisilla.
Correcto. Y ojo, os voy a leer cómo tengo entre paréntesis. Camote es una forma de llamar al boniato. Ha sido perfecto.
Oh, wow.
Claro, pero porque
hay una
claro,
expresión mexicana que es
así se dice en México el camote.
¿Dónde le llega?
Tú tenías ventaja, que tú estabas allí.
Oye, bueno, ventaja de haber vivido en otro país.
El dicho te lo sabes, Rodrigo, ¿qué ibas a decir? Que te lo voy pensando.
No, no sé exactamente cómo es, pero medir dónde llega el agua a los camotes, algo así. Y es muy bonita, es una expresión que me gustó mucho cuando la escuché.
Pero increíble, me ha gustado porque digo, no esperaba que supierais que es una forma de llamar al planeta. Te digo, a lo mejor es por descarte, pues venga. Claro. Vamos con la siguiente pregunta.
¿Qué nivel, no?
Verá.
Pleno de aciertos, de momento.
¿Qué nivel?
Una de las siguientes flores no es comestible. Dime cuál. Borraja, brugmansia o trompeta de ángel, tiene dos formas de llamarse, escaramujo o prímula.
Tío,
no sé cuál es.
Ni idea.
No la visualizo.
La
trompeta del ángel.
La trompeta de ángel.
Esa tiene pinta de que no es comestible.
Esa no.
Marcamos trompeta de ángel o brugmansia.
Brugmansia. Es que brugmansia sí tiene nombre de... Pero que sí, trompa de ángel no.
Sí, brugmansia. Creo que trompeta de ángel no era este muy dulce que comíamos de pequeñicos.
No lo sé. ¿Les quieres condicionar en su respuesta?
No, no, ya he respondido.
Ya nos callamos.
Trompeta de ángel.
Venga, trompeta de ángel.
Y es correcto.
¡Sí!
Además es venenosa, o sea, os habéis librado de la muerte. Es altamente tóxica.
Tenía nombre trampa.
Sí, total.
O sea, que de ángel.
Bueno, depende, a lo mejor acabas viendo a los ángeles.
Cuidado con la brumaxia.
Vamos con la segunda pregunta para el equipo. ¿Cuál era vuestro nombre? Se me ha olvidado.
Pulguillas de las coles.
Pulguillas de las coles. Vamos con las pulguillas de las coles. Ojo a ver si lo digo bien esto, ¿eh? El Allium ampelopararum es la especie a la que pertenece A, la remolacha, B, el puerro, C, la acelga, D, el brócoli. Vuelvo a decir, Allium ampelopararum es la especie a la que pertenece remolacha, puerro, acelga o brócoli.
Puede ser el puerro porque ha dicho algo de pelum y el puerro tiene como las cositas estas.
Allium me suena de aceite, pero no tengo.
Aceite de puerro.
Algo que remolacha tiene aceite, no sé.
A mí la que más me suena es a puerro.
A puerro.
Lo había pensado también.
¿El puerro?
Vale.
¿Sí? Marcamos B, puerro, y la respuesta es. ¡Correcta también!
Esto está preparado.
Esto es increíble. No sé si la deducción es esa, si se llama así por eso, pero...
No tengo ni idea. Yo he escuchado algo de pelo y digo, uy, pues igual porque tiene un pelo ahí, no sé.
Que se sepa que no hay tongo, que esto claro. No estaba preparado.
No la sabíamos, ¿eh?
No nos hemos tomado un café antes, Andrés, ¿verdad?
Yo por un sobrecillo de dinero os doy las respuestas en el próximo juego. No, broma, nada. Vamos con la tercera pregunta y última. Verá. Aquí se decide todo.
Porque viendo la pregunta que estás haciendo.
Bueno, aquí se ha acertado todos.
Ya, ni tan mal.
Vamos con la siguiente pregunta para el equipo CARE. Según el censo de 2021, ¿cuántos habitantes tiene Durcal, donde tenemos nuestras huertas?
Adiós.
A, 5.878. B, 6.345. C, 7.168. O de 7.998. Sí, he sido muy malo con esta pregunta.
¡Guau! Wow, bueno, es que...
Tendría que 7.000 y algo. ¿No?
Yo tiraría para...
¿Para 7.000?
Sí, pero tú la primera que has dicho que...
6.000.
Pues ya está.
Tenemos 6.300, 7.100 y pico.
Venga, vamos para 6.000 personas.
6.000, no sé cuánto. 6.000. La B, ¿no?
Sí, okay. B, 6.345 y la respuesta es...
¡No!
Con lo fácil que era.
Era evidente.
7.168. Bueno, la victoria está a una respuesta de distancia para...
Vamos a ganar, yo creo.
Bueno.
Y yo creo que vais a ganar.
No,
y ahora vais a ver la pregunta.
No, no pasa nada.
¿En qué año empezó su andadura Ortigas?
No.
Oye, ay, qué difícil.
Levanto la mano.
He de decir que, lamentablemente, la preparación del programa sí que ha salido esta fecha. O sea que.
Sí. Es verdad.
A, 2003. B, 2004. C, 2005. D, 2006.
B, 2004.
2004,
¿no?
Sí.
Yo creo que sí.
Y han ganado. ¡Han ganado!
Bueno, mira.
Hemos tenido suerte.
¿Sabéis lo que os digo? Que cerramos la sección.
Aquí Antonio se ha enfadado. ¿A que le quito el micro? Que tengo el poder. Bueno, que ha sido un placer. Yo creo que 5 de 6 es un éxito.
Está súper bien. Que la brugmasia, cuidado, ¿no? Hemos aprendido.
Si veis brugmasia, sea como sea su forma, no lo tomáis. Comete escaramujo. Pues nada, un placer, Antonio, un placer,
gracias,
Sara.
Gracias, Andrés.
Andrés, por favor.
Gracias, Andrés.
Gracias.
Más juegos como este.
La palabra.
Bueno, dicen que al principio fue el verbo, la palabra. Entonces, en esta sección, recuerdo al principio de la novela de 100 años de soledad, cuando decía el tiempo era tan antiguo o era tan primitivo que las cosas no tenían nombre. En esta sección vamos a intentar pues ir dándole nombre, ir descubriendo esos nombres, esas palabras. Y tenemos a nuestra compañera, nuestra ortigueira Sandra, que hoy nos va
Hola.
A hablar.
Pues os voy a hablar de una palabra que hemos repetido mucho en este programa, que es la escarda, que es una operación de mantenimiento para eliminar las malas hierbas del huerto. Es súper sencillo, evita el uso de herbicidas, permite airear el terreno y, bueno, etimológicamente está formado de ex, que es eliminar, y de cardo, pues que es cardo, y entonces literalmente es quitar los cardos. Además, se introdujo de manera súper temprana en la lengua con el sentido de extraer lo nocivo o quitar lo malo, y en este caso pues lo podemos ver el uso en el capítulo 6 del Quijote, en una frase que dice: menester es que este libro se escarde y limpie de algunas bajezas que entre sus grandezas tiene. Aparte de en la literatura popular, por supuesto, está también en muchísimos refranes, como pocas veces escardar, pocas espigas al segar, siembra con llovido y escarda con frío, y a quien escarda por el mes de abril, de cada mole le salen 1000, y al quien escarda en mayo, escarda para todo el año.
Muy bien, genial, fantástico.
Así que aunque odiemos un poquito lo que representa esta palabra, que es escardar, es muy bonita.
Bueno, yo sé, a mí me han llegado a mis oídos que hay incluso alguna sección futura de escarding, ¿no, Rodrigo?
Pues sí, me alegro de que lo comentes porque es un tema que va a dar para mucho, mucho juego.
Codo a codo con el pan, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí.
La proclama.
Y llegamos a la última sección del programa, a la proclama. Y en esta sección hoy Rodrigo nos va a contar algo que inquieta a la gente de Granada. ¿Qué está sucediendo con la Casa de Porra?
Hola de nuevo. Como sabéis, o si no sabéis os lo cuento, el Centro Cultural Casa de Porras es un centro de la Universidad de Granada que lleva más de 25 años ofreciendo formación no reglada a estudiantes, a alumnado universitario, no universitario de Granada y el extranjero, ¿no? Está en el barrio del Albaicín y han pasado por este centro miles y miles de personas a lo largo de los años, ¿no? Para disfrutar tanto desde de formación artística, cultural, del ámbito de la salud, del medio ambiente, la agroecología. Incluso sus cursos, los talleres ofertados, son reconocidos como créditos por la Universidad de Granada, ¿no? Como créditos de libre configuración, ¿no? A pesar de todas las virtudes y elogios que he ido recibiendo estos talleres, el caso es que el trato que todos los profesores y profesoras vienen recibiendo pues se acerca un poco a la desidia, si no al maltrato institucional, ¿no? El responsable de la Universidad de Granada es el vicerrectorado de Extensión Universitaria, que pone al director ahí, es el responsable del centro. Y hay mucha gente que vive de la enseñanza que viene ofreciendo desde hace muchos años en Casa de Porras, ¿no? Y bueno, pues como tiene una demanda formativa muy alta y pasa miles y miles de personas, creemos, estamos convencidos de que Casa de Porras merece una atención y un interés mucho mayor para garantizar la continuidad. Y funciona a través de una licitación que se concede a una empresa gestora que se ocupa, contratada por la Universidad de Granada, se ocupa de llevar a cabo los talleres. Pero ha sido a partir de una petición que hemos hecho a través de change.org que hemos visto que de repente la rectora ponía en marcha los mecanismos y a través del director, que es también del vicerrectorado de Extensión Universitaria, nos hacía ver que sí, que estaban por la labor de dar continuidad, pero no hasta que hemos puesto en marcha esta petición a través de change.org. Lleva unos 10 días o así la petición y ya ha alcanzado cerca de 2.000 firmas, ¿no? Si queréis, si estáis interesados en firmar esta petición, aparece en change.org con el título de Por los talleres de Casa de Porras de la UGR. Ajá. ¿Vale? Y sería de gran ayuda, la verdad, para, claro, no solo para las profesoras, alumnos, alumnas,
sino para el barrio también.
Para el barrio, que es, claro, un barrio que se está gentrificando y es el único centro, claro, cultural que hay ahí.
Pues muchas gracias, Rodrigo, por traernos esta información, porque además yo también soy alumna de allí. Sería una pena, ¿no?, que dejara de funcionar. Uh-huh. Bueno, pues se acaba la sección, se acaba el programa, Antonio.
Y nada, simplemente esperemos que haya sido de su agrado, como se suele decir en algunos programas de radio, y recordaros que emitimos mensualmente. Uh-huh. Si tenéis cualquier cosa que queréis comunicarnos y tal, lo podéis hacer a través de radioortigas.es, recordad la H intercalada entre las dos O.
Tenemos el correo también, ¿no, Antonio?
El correo electrónico, radioortigas@gmail.es. ¿Lo he dicho así?
Punto bueno, com. radioortigas@gmail.com.
Ah, sí. Vaya, sí.
Y bueno, pues también están las redes sociales.
radioortigas@gmail.com.
Y nuestras, claro, redes sociales, Facebook, Instagram.
Muy bien. Pues nada, agradecer a Cristina.
Gracias a vosotras.
A Rodrigo, ¿quieres comentar algo más?
No, simplemente despedirme. Hasta la próxima.
Muy bien, gracias. Sandra.
Muchas gracias. Hasta el mes que viene.
Nada, a ti, por favor.
Y que Andrés. Nos vemos. Ah, bueno, y Andrés, claro, perdón. Está, claro, como siempre, está la persona técnica, la persona que está detrás de todo al final, es la que no sé, se nos olvida.
Ni mencionarme, Sara, ni mencionarme.
Y para terminar, pues vamos a proponer la escucha. También en recuerdo y en homenaje al movimiento zapatista.
Bueno, que pensamos que era lo más apropiado terminar con el himno zapatista y pues aquí que lo disfrutéis.
Ya se mira el horizonte con valiente zapatista, el camino marcará. Vamos, 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 vamos a...
de escuchar Radio Ortigas, el programa de la huerta autogestionada de Granada, en la Radio Libre Nazarí. Nos puedes escuchar el tercer martes de mes a las 7 de la tarde. También lo puedes hacer en las reposiciones los sábados a las 11 de la mañana y en la madrugada del domingo al lunes a las 12 de la noche. Gracias por estar al otro lado.